Hola, espero te encuentres muy bien. El día de hoy te traigo un episodio muy especial y muy distinto a lo que estás acostumbrado a escuchar aquí en el podcast, ya que es la primera entrevista de Impermanente. Una entrevista grabada totalmente en vivo a través de un live stream que hice en el Facebook y en el canal de YouTube de Impermanente dentro de una nueva sección llamada Acá Entre Nos, en donde voy a estar compartiendo el espacio con personas como tú y como yo, mortales, que simplemente se han atrevido a hacer un cambio en sus vidas para ir creando una vida que disfruten todos los días. Y me interesa muchísimo saber tu opinión. Mándame un mensaje al Instagram Soy Impermanente para que me digas qué opinas de este formato de episodio en donde, bueno, compartimos experiencias, puntos de vista y nos vienen a platicar otras personas de cómo han roto este piloto automático de sus vidas. Y bueno, te dejo aquí con la introducción y luego nos vamos al episodio. Soy Sofía García y te doy la bienvenida a Impermanente, el podcast para sacar tu mejor versión y vivir la vida que quieres. Sacar tu mejor versión para mí significa convertirte en esa persona que naciste para ser, quitando el piloto automático y abrazando todo tu potencial, a la vez que creas un impacto positivo hacia tu entorno y quienes te rodean. Espero poderte apoyar en el camino de convertirte en tu mejor versión. Y ahora, comencemos. ¡Hola, hola! Y ya estamos live. Bienvenidos a esta nueva sección de Impermanente acá entre nos, en donde voy a tener pláticas con invitados, invitadas muy especiales para que nos cuenten su versión de la vida, cómo han quitado el piloto automático, cómo han dejado de hacer estas cosas que tienen que hacer, que deben de hacer, que la gente espera que hagan o que se haga, para ir y crear una vida que disfruten todos los días. Y para inaugurar esta sección, tengo a una súper invitada el día de hoy, Doris Mesa. Ella es futbolista profesional, licenciada en contaduría, tiene una especialidad en comercio global y además es empresaria. Démosle la bienvenida. Hola, hola, Doris, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sofi? Muy, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Por fin pudimos cuadrar y dar a este público esta sorpresa tan especial. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias por hacerme un huequito en tu agenda. Sé que estuve un rato friegue con las fechas, pero la verdad es que me emociona muchísimo este programa. Y ahora sí, cuéntanos, Doris, ¿quién es Doris Mesa y cuál sería una palabra que te describiría?
Pues como lo comentaste por ahí ya en mi pequeño resumen de mi currículum, pues Doris Mesa, soy licenciada en contaduría, egresada por la Universidad Panamericana, hice una especialidad en comercio global en Madrid, España, en el IEB de Madrid, me gradué de la universidad y ejercí 4 años mi carrera en una empresa de fertilizantes, 3 años en el área de finanzas y un año en el área de seguridad patrimonial. Y posteriormente, pues, me atreví a perseguir mi sueño, que es ser jugadora profesional de fútbol. Y, pues, estoy en este momento, ya llevo 1.5 años en el medio. Y, pues, buena pregunta, ¿qué palabra me definiría? No es sencillo encontrar una sola palabra, pero me parece que en este tiempo y lo que llevo de vida, me he basado en una palabra que para mí es muy importante, que es ser una persona empoderada. Una persona empoderada, soy una persona que soy firme ante mis decisiones, admito mis debilidades para convertirlas en fortalezas y no dejar de crecer como persona. Y ante las adversidades, pues no me hago para atrás, ¿no? Intento buscar la manera de salir adelante y bueno, poquito a poco vamos a ir platicando de cómo he aplicado esta palabra en el transcurso de mi vida.
Empoderada, es una palabra que ahorita podríamos decir que está algo de moda. ¿Qué es para ti este empoderamiento? ¿Qué significa ser una persona empoderada en unas cuantas palabras?
Pues para mí una persona empoderada es una persona que es segura de sí misma, que tiene un carácter que no duda de él, que ante cualquier adversidad siempre busca decidir de la mejor manera de acuerdo a mis convicciones, a mis principios, a mis valores y que soy una persona, muchas veces piensan que una persona empoderada es una persona tal vez un poquito como sobrada de o con mucho ego, y para mí es una persona que admite sus debilidades, que está abierta a mejorar siempre, y las debilidades trabajar para hacerlas fortalezas.
Muy bien. ¿Qué tuvo que pasar o cuánto tiempo tuvo que pasar para que Doris se convirtiera en una mujer empoderada? O sea, quiero empezar desde cuando eras pequeña. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser cuando fueras adulta?
Cuando era chiquita, cuando estaba chiquita, a los 6, 7 años, me preguntaban, Doris, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y yo les decía, siempre les dije, yo quiero ser futbolista profesional. Obviamente se reían, ¿no? Porque decían, pues obviamente no, o sea, eso ni existe. Ni hay equipos de niñas, las niñas es raro que jueguen, no está tan, pues por así decirlo, permitido o aceptado. Entonces, pues se reían, ¿no? Decían, ah, órale, no, pues está bien. Y eso era lo que yo quería hacer desde chiquita. Me encanta el fútbol, me encantan los deportes, y también en su momento quería ser reportera o participar en programas de deportes de televisión. Pero bueno, por azares del destino y por decisiones que tomé cuando salí la prepa, pues soy licenciada en contaduría.
Entonces, podemos decir que estás viviendo un sueño. A los 6, 7 años que decías, yo quiero ser futbolista. ¿Qué pasaba por la mente de Doris de niña cuando la gente le decía, no, eso no existe? No sé si algunas personas te hacían sentir mal, si se reían de ti, ya sea grandes o tus propios compañeros. ¿Cómo era este sueño dentro de la mente de Doris, Doris niña, Doris chiquita? O sea, ¿qué pasaba por la cabeza de Doris?
Pues en aquellos ayeres yo, mi mamá siempre iba de mi lado. Siempre iba de mi lado y de hecho, en primero de primaria, que empecé a jugar fútbol en el equipo de la primaria, el primer entrenamiento, antes del entrenamiento, llenaban una ficha a los papás de qué deporte querían meter a su hijo, y mi mamá puso fútbol. Entonces, en aquel tiempo, pues obviamente por teléfono le marcó el director a mi mamá y le dijo, oiga señora, se equivocó de deporte porque el fútbol no es para niñas. Y mi mamá le dijo, no, señor director, mi hija Doris quiere entrar a fútbol, por eso le inscribí a fútbol. Entonces, a partir de ahí, mi mamá pues siempre me apoyó, ¿no? Y el primer entrenamiento yo iba con mi mamá, iba con mi baloncito, ya sabes que en aquel tiempo, pues y hasta la fecha, yo me imagino que en muchísimos equipos uno tiene que llevar su balón, tenga la edad que tenga. Iba yo con mi balón, iba atrás de mi mamá, porque íbamos a llegar a la cancha donde estaban los de primero de primaria. Entonces yo iba atrás de mi mamá, ya íbamos a llegar a la cancha y se voltea y me ve y me dice, ¿tú querías fútbol? Entonces te vas a poner al lado de mí y no quiero que te vayas atrás porque no te tiene que avergonzar que haya puros niños ni te tienes que ver intimidada. Entonces si tú querías fútbol, entonces te vienes aquí adelante de mí. Entonces a partir de ahí fue como, pues yo quiero fútbol y sé que va a haber muchas adversidades. Pero mi mamá siempre me dijo, mija, si tú quieres hacerlo, tienes que primero tú sentirte segura y verte segura de lo que quieres lograr. Entonces, a partir de ahí fue como algo que no se me olvida. Y te digo que son pocas cosas que recuerdo a esa edad. O sea, a esa edad, como que no sé, yo a partir de los 10 años me empiezo a acordar de qué he vivido. Y esas cosas que viví a los 6, 7 años es algo que no se me olvida.
Eso está padrísimo. Digo, considero que el apoyo de la familia puede ser algo que marque si una persona sigue sus sueños desde muy corta o temprana edad, o se ve como truncado y entonces se mete en este piloto automático, ¿no? En Impermanente toco mucho este tema del piloto automático porque, y quiero explicarlo un poquito para quien nos escuche por primera vez. Este piloto automático no es únicamente hacer las cosas en automático porque ya somos expertos o lo hacemos muy mecánico, sino porque tenemos una carga de la sociedad que nos dice las cosas que podemos y no podemos hacer, que debemos, no debemos hacer, y las cosas que tenemos y no tenemos que hacer, ¿no? Por lo que me cuentas y porque, bueno, también disclaimer, también te conozco desde hace muchos años y por eso también te invité, porque compartimos esa gran pasión por el fútbol desde chiquitas. Y esa parte de tu familia yo siempre la he admirado porque me consta que eran los primeros que te apoyaban, que eran los primeros que te echaban porras, algo a la porra oficial, era la familia de Doris, ¿no? Entonces, esa parte siempre, siempre me encantó y siempre lo vi como algo muy esencial y muy importante, que la familia apoye los sueños de sus hijos, de sus hijas, y que no les trunquen desde chiquitos las alas, ¿no? Que no les pongan un rol que tienen que cubrir en la sociedad, sino que digan, ¿qué quieres hacer? Y como te dijo a ti tu mamá, ¿no? ¿Querías fútbol? Entonces te pones enfrente y vas con la cara en alto y te muestras, ¿no? Eso la verdad es que me encanta, Doris. Y yéndonos un poco más adelante, dices, estudiaste contaduría, te fuiste a España a cursar una especialidad, estuviste trabajando en tu carrera en ese ramo durante 4 años. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? ¿Cuál fue la motivación que dijiste, voy a dejar esto como, no sé si decirle de lado, esta comunidad que he creado, esta carrera, por ir a buscar mi sueño desde chiquita, que es ser futbolista?
No es fácil, como tú lo comentas, o sea, porque ya llevaba... Estudié 4 años y medio para ejercer mi carrera y duré otros 4 años ahora sí que haciendo currículum, ¿no? Para sacarle fruto al estudiado, ¿no? Porque así la sociedad nos enseña y también es un patrón, ¿no? Es un patrón que hemos visto con nuestros papás que gracias a Dios les ha funcionado y obviamente pues uno intenta seguir esos pasos, ¿no? Pero hubo un tema muy especial que me hizo... pues retomar el rumbo de mi vida. Yo duré, como te comenté, 3 años en el área de seguridad, de finanzas, y un año fui coordinadora de seguridad patrimonial. ¿Tú tienes idea de qué hace una coordinadora de seguridad patrimonial?
No, la verdad no. Igual si lo quieres explicar también para los que nos están escuchando, nos están viendo.
Es un puesto que cuelga del área de seguridad que muchas empresas tienen, ¿no? Muchas empresas multinacionales. Esta empresa donde yo trabajaba es una empresa noruega, y la empresa se rige con las normas noruegas, y las normas noruegas, no sé si sabías, pero son unas de las normas más estrictas a nivel mundial. Entonces, está en más de 50 países y es dedicada a la producción y distribución de fertilizantes y de para cultivos y de productos para animales y, por ejemplo, productos para los carros, para que sean más ecológicos. El gas de la coca se lo vende. Es una empresa muy fuerte a nivel mundial y en ese ámbito. Entonces, un año duré de coordinadora de seguridad patrimonial, y un coordinador de seguridad patrimonial se encarga de velar por todo lo que afecte a los activos fijos de una compañía, a la reputación de la compañía, protege a las personas y al medio ambiente. Entonces, cualquier cosa que afectara a la empresa en esas cuatro clasificaciones, yo me encargaba de activar protocolos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si había un camión que distribuía fertilizante y iba en la carretera y chocaba contra otro camión y murieron 5 personas y estaba todo el producto regado, ¿no? En la carretera, los costales y todo. A pesar de que el camión no era de... como tal, la gente y los medios que llegaba a ver decían, ah, pues ese camión mató 5 personas, entonces pues iba a salir en los medios, en la tele, en las noticias, en Twitter, en Facebook, en todos lados, entonces eso afecta a la reputación de la empresa como tal. Entonces yo me encargaba de activar protocolos pues para manejarme ante medios, qué decir, qué hablar, qué mejor callar, qué noticias sacar a la página. Entonces, en momentos de crisis, pues yo tenía que activar protocolos, obviamente seguido por mi jefe inmediato, que era mexicano, y luego un colombiano, y luego el noruego. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo era que yo trabajaba cuidando personas, es decir, todos los carros alrededor de México viajaban, alrededor de 80 ingenieros, alrededor de todo México tenían su carro, entonces en dado caso de que apretaran el botón de pánico, bueno, yo qué hacer, que si era una falsa alarma, y si no, pues bueno, que la empresa que nos llevaba ese tema activar para que o que apagaran el carro o que, bueno, seguir protocolos, ¿no? Entonces... hubo un suceso muy especial. Un día yo estaba en la oficina a las 12 del día, en una junta, yo me quedé sin jefe mexicano, entonces estaba con mi jefe colombiano en junta por Skype, y me marca un ingeniero. Bueno, me marca una vez y no le contesté. Me marca la siguiente vez y digo, bueno, es urgente, entonces ya le contesto. Ingeniero, estoy en una junta, ¿te puedo regresar la llamada? El ingeniero, como con la voz entrecortada y nervioso, me dice, no, sí, no, sí. Entonces le digo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Adelante, dime. Aquí estoy. Me dijo, Doris, te llamo porque me intentaron secuestrar y te llamo para ver qué hago. Entonces, en ese momento me quedé helada, ¿no? Fría. Dije, para esto no se estudia. Obviamente para esto no se estudia, yo tengo protocolos que tengo que seguir, pero en dado caso que yo le dijera algo, porque son decisiones y son vidas, y que realmente me lo secuestraran fue algo que me hizo replantear el rumbo de mi vida, porque al final no era un número, no era un pago de que, bueno, les pagué de más y que me regresen el dinero, ¿no? Entonces era seguir, en dado caso, bueno, me metí a la computadora, vi el GPS en donde estaba, le dije, a ver, no te muevas de ahí, porque si apago la camioneta, se van a regresar por ti, entonces vete a tal lado, donde estés más seguro, y bueno, una serie de protocolos que tuve que activar que al final me hicieron replantearme el rumbo de mi vida y decir, la vida se pasa en un segundo, ¿no? Entonces decidí renunciar a la empresa, tenía muy buena proyección, etcétera, pero era mucho estrés, era trabajar 24/7 con el celular en mano, y ahí fue cuando dije, no, o sea, sean los miles que sean, vale más mi tranquilidad, mi felicidad, y no hay nada más importante que estar tranquilo uno, ¿no? Porque a veces ya se me entumía esta parte de la cara, me la pasaba que el oído, que enferma, que no quería ni hablar con mis papás del estrés. Entonces, en ese momento fue que dije un stop y decir, bueno, a ver, tranquila y fíjate qué realmente quieres. Y si Dios y la vida te está poniendo estas pruebas, pues es para que reacciones, ¿no? Pues eso fue lo que me hizo renunciar, y se abrió la liga hace 4 años, entonces en esa fecha llevaba 2 años la liga de creada, y dije, bueno, o sea, nunca es tarde para intentarlo. Me metí a hacer ejercicio con nutriólogo, con preparador físico, bajé 10 kilos, obviamente yo llevaba, ¿qué será? Pues un buen, como pues 4 años sin jugar, pues en alto rendimiento, casi 5 años, entonces yo sabía que iba a ser complicado, que no iba a ser sencillo, sin embargo, pues dije, no hay peor lucha que la que no se hace, y el mayor riesgo y lo más peligroso es quedarme en donde estoy. Entonces, paso a paso fui renunciando y luego relajándome un poco, luego haciendo ejercicio, luego nutriólogo, pues hasta que logré que me vieran en Necaxa y que me aceptaran, ¿no?
¡Wow! ¡Qué historia! El quitar ese decir, ok, me va bien en la carrera, me va bien económicamente, tengo una vida cómoda, pero llegó un punto en que te estaba tronando literal por dentro, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención, lo último que dijiste de, era más peligroso quedarme donde estaba. ¿Cuál fue la palabra? Quisiera ahondar un poquito más en eso. ¿Qué consideras que es realmente importante considerar en nuestra vida como para tomar un riesgo? ¿Qué se podría considerar un riesgo? ¿Por qué es más peligroso no tomar esos riesgos en la vida?
Pues mira, a lo largo de mi vida y de la experiencia que he tenido y que he vivido con mi familia, con mis personas, con mis seres queridos, que son mi papá, mi mamá y mi hermano, me ha dado un norte el que cada decisión que tomes te tiene que traer paz, paz mental, paz emocional, paz en todos los sentidos. Si esa decisión y ese riesgo que vas a tomar te da paz, ojo, que te dé paz no quiere decir que no tengas miedo, ¿no? O que no te dé miedo arriesgarte, porque al final, pues cualquier cambio te va a dar miedo o vas a ver que pues vale la pena arriesgarse a lo desconocido, ¿no? O sea, pero que te dé paz en ese momento, que tú digas, llevo 5 veces que me da una crisis en este mes que ya no puedo, es que dudo y que le doy vueltas y digo, es que no estoy haciendo lo que quiero y es que lloras y luego te enojas y luego... Entonces, en esos momentos, es que me da paz a mí en este momento, o sea, ¿qué me daría paz? En ese momento pensé y dije, bueno, llevo tantas crisis, eso que les conté, pues obviamente fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero llevaba crisis en el mes que yo decía, no, si llego a 4 crisis, a 5 crisis, que digo, ya no puedo más, pues tengo que hacer algo. Entonces, en ese momento fue, ¿qué me da paz? O sea, ¿qué le da paz a Doris? ¿Ganar el dineral que gana ahorita? Sí, ser coordinadora de seguridad patrimonial a nivel México y estar viajando a Sudamérica, Europa. O sea, ¿qué le da paz? Entonces, eso me daba paz. O sea, me daba paz decir, hasta aquí, mi vida vale más, se me están yendo mis años. Y bueno, o sea, al final nada está escrito, pero pues la única persona que maneja el timón de mi barco soy yo. Eso es lo que hago para tomar las decisiones que tomo, que me dé paz. Sin embargo, no como que, me da paz y ya. No, o sea, sí, me da paz, pero ¿qué más voy a hacer, no? O replantearme qué más cosas voy a hacer.
Ok, entonces, esa paz, ¿cómo la podrías describir? Alguien para quien nos está viendo, o sea, ¿cómo puede una persona saber si realmente es una paz, como tú dices, a la larga, o va a ser algo que le va a traer un bienestar como más inmediato? O sea, ¿cómo podemos diferenciar entre una paz realmente, una decisión que digas, aquí voy a crecer y esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que quiero hacer, porque ya sea Dori, Sofía, quien nos escuche, va a seguir creciendo y expandiéndose en su vida, o simplemente va a ser una paz así como más inmediata? O sea, ¿cuáles serían como los síntomas? ¿Cómo podemos tener más seguridad en ese aspecto para tomar una decisión que pueda cambiar el rumbo de nuestras vidas, como tú lo hiciste?
No, la paz que te comento no es una paz inmediata, evidentemente, porque no es una pastilla que te quite el dolor y digas, ah, ya, perfecto, voy a seguir y tengo paz toda mi vida. No, pues no. O sea, la paz a la que yo me refiero es esa paz que tú sabes que vas a obtener con el paso de los días, te vas dando cuenta que la decisión que tomaste fue la correcta y que esa paz que sientes te va a ayudar a clarificar tus pensamientos y seguir avanzando. O sea, es una paz que no es porque tomes, o sea, la decisión de acuerdo a la situación. Es una paz mental, pero que va de la mano con tus valores, con tus principios, con tus ideales, y que vas poco a poco nutriendo esa paz, ¿no? Pero obviamente está detrás y de fondo no solo la palabra paz, ¿no? Está detrás y de atrás vienen los valores, los principios, lo que tú quieres, tus ideales. Entonces, esa paz la vas logrando de acuerdo a lo que quieres. Y pues para lograr esa paz tienes que saber qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar, ¿no? No sé si me doy a entender.
Ok, sí, claro. O sea, es ese sentimiento que aunque te dé miedo o aunque no vaya a ser fácil el tomar esa decisión o no sea el camino más, ¿cómo podremos decirlo? El que se ve más alentador, pero a la larga sabes que vas a tener esta claridad que tú dices, vas a vivir tranquilo porque estás alineado con tus valores, con lo que crees, con lo que piensas, ¿no? Que al final de cuentas, pues vas a poder ser tú auténticamente, ¿no?
Así es. Así es, exacto, o sea, al final, para seguir creciendo uno se tiene que arriesgar, uno tiene que arriesgarse a salir de la zona de confort y arriesgarte a lo desconocido. O sea, es como mi hermano siempre me decía en algún momento, ¿no? De, Doris, es que cuando teníamos álgebra, ¿no? De que es que álgebra está bien difícil y primero que A más B, no sé qué, y decías, es que qué difícil está esto, ya después veías pues cosas más difíciles, ¿no? Fórmulas y se te hacía fácil. Entonces, ahora sí que lo difícil es lo fácil dominado, y si no te arriesgas a lo desconocido, pues nunca vas a superarte. Tienes que arriesgarte. Si te caes 100, te levantas 150 y pues ni modo, así es la vida. La vida no es para la gente que teme y que teme. Es para la gente que tiene miedo y pues con todo y ese miedo se arriesga y ahora sí que sale adelante.
Me encanta y 100% de acuerdo contigo. Ahorita este año, ¿cuál es el mayor, bueno, no en este año, en este momento, cuál es el mayor reto que tienes y cómo vas a superarlo?
Pues mira, mi mayor reto en este momento es arriesgarme a salir de mi zona de confort y a ver que uno se pone los límites de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? O sea, al final los límites, o sea, el cielo es no tiene límite y así debe de ser uno en su vida, ¿no? No tener límites y decir, pues si quiero más, pues me voy a arriesgar y he trabajado para lograrlo. Entonces, ahorita mi mayor reto, pues obviamente es ya tengo varias propuestas, pero tener un equipo en el cual me pueda crecer profesional y personalmente. Entonces, ahorita es mi mayor reto, ¿no? Tener un equipo en el cual pueda yo desarrollarme mejor y en algún momento aportar más a cualquier institución a la que llegue, ¿no? Como futbolista y como persona.
Ok, para meterle un poquito de contexto, no sé si también tiene que ver que estás hablando, para que sepan, es... Tú acabas, ya se lo pusiste en redes sociales, creo que el día de ayer, pediste la baja del club en el que estabas, de Necaxa, el que te vio nacer como futbolista profesional. Y entonces, este nuevo reto, esta nueva zona de confort, ¿por qué después de todo este camino, salirte de tu zona de confort, entrar a un equipo y ahora pides la baja? Y estás esperando ahora sí que entrar a un nuevo equipo para que puedas crecer más. A mí, digo, yo en un equipo, digo, personalmente hablando, yo si estuviera ahí, muchas personas, ya que lo logramos, decimos, ya la hice, estoy aquí y voy a hacer que dure. Y tú has tomado una decisión recientemente de pedir la baja del equipo en el que estabas. Y entonces, ¿qué fue ese cambio o a qué te refieres con esta zona de confort? O sea, ¿en qué zona de confort habías caído? ¿Qué consideras que ya estabas como en el piloto automático, podríamos decirlo? ¿Y qué es lo que esperas que cambie?
Pues es una muy buena pregunta. Obviamente no es sencillo de responder, pero pues yo creo que uno tiene sus metas y sus tiempos. Cada quien tiene sus tiempos en su vida. Y para mí, ese instinto, esa corazonada, por así decirlo, y ese pensar de que ya llevaba año y medio, casi 2 años en Aguascalientes, me hizo darme cuenta que tenía que moverme para poder seguir arriesgándome y lograr cosas, lograr diferentes cosas. No digo que haya logrado todo con Necaxa, no, claro que no, había muchas cosas por seguir haciendo. Sin embargo, mis proyectos personales y Doris Mesa como persona que quiere ya buscar otras oportunidades, ¿no? Y hubo ahí varias señales que me hicieron tomar esta decisión y que espero se cristalicen en el siguiente año. Y como te dije, lo más peligroso es quedarme en donde estás por darte miedo a que lo vas a lograr, a que si realmente lo vas a llegar a donde quieres. Pero pues para mí lo más peligroso era quedarme en donde estaba sin estar convencida de estar ahí en donde estaba. Entonces es por eso que tomé la decisión, como tú dices, sí, ya tengo algo seguro, ya está. Pero no, o sea, para mí la vida es de cambios y es retarme a mí misma. O sea, no es como Doris se salió para demostrarle a la gente que puede estar en otro equipo. No, Doris se salió porque Doris le gusta retarse y siempre, siempre, siempre ir subiendo y ir logrando más cosas. Entonces, es por eso que tomé la decisión de pedir mi baja, de darme cuenta que pues la vida es de ciclos y que tal vez yo ya me sentía que tenía que abrir otro ciclo. Entonces, como lo cerré en Necaxa de la mejor manera con los directivos, con mi coach que platiqué, ellos en ningún momento dudaron en apoyarme y en decir, adelante, Doris, si esa es tu decisión, la respetamos. Y como lo dije el día de ayer en mi carta de despedida, siempre di hasta el último suspiro, hasta el último esfuerzo, aunque yo ya no podía más, que la edad cuenta mucho, porque yo ya las niñas 17 y 18 y a mí me costaba un poco más de trabajo, pero bueno, al final el límite lo pones tú y yo quiero seguir jugando y quiero seguir aportando en cualquier club en el que esté y no me voy a cansar hasta llegar a lograr mis metas.
Un gran, gran mensaje. Inclusive llegando a una meta, puedes llegar a la zona de confort y hay que volver a salir sí. Para seguir creciendo.
Así es.
Me encanta, me encanta. Tenemos aquí unas preguntas que quiero mostrarte. Es, ¿cómo llegó esa parte? Cuando le decían que era raro, se reían que quería ser futbolista.
Pues raro para yo cuando estaba chiquita, hace 7 años, pues yo creo que lo sentía raro porque obviamente pues la sociedad así lo veía, ¿no? Pero realmente pues yo nunca le vi pues nada de raro, pues al final eres un deporte, ¿no? Y un deporte no tiene género, ¿no? Entonces, al final, sí, que la niña, que la morrita que ahí viene, que pues es mujer, ni le vas a ver pegar. O sea, al final terminaban mis compañeros diciendo, metan a Doris, porque pues tenemos que ganar, ¿no?
¡Sorpresa!
Sí. Entonces, así es la vida. La vida es de demostrarte a ti mismo que aunque la gente diga que no puede, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, para mí eso era algo que a mí no me limitaba, que se reían de mí, que decían, ah, futbolista, para mí era, pues, tú es tu risa y tú te estás burlando, pero yo sé que yo puedo y yo sé que lo voy a lograr, ¿no? Entonces, trabajaba y entrenaba y con mi hermano, mi papá llegaba de trabajar a las 8 de la noche y yo ya le tenía los zapatos y el short en las escaleras porque sabía que si se subía ya no iba a jugar conmigo fútbol. Entonces, eso es algo que mi papá nos puso una portería ahí al lado de la casa y nos íbamos al parque y pues así fue como probablemente digan, ah, lleva 2 años de futbolista profesional, pero pues desde los 7 años jugando fútbol en Selección Jalisco, convocatorias de Selección Mexicana, estuve en una academia en Miami, Florida, un tiempo y luego en la Universidad Panamericana jugando fútbol, en la prepa. Es una carrera que al final va detrás del estudio. Entonces, así como llevaba mi fútbol, estudiaba. Entonces, ya es algo que lleva años, ¿no?
Mira, acá te vuelven a preguntar, esto se pone bueno. ¿Esa seguridad de dónde venía? ¿De cómo te educaron tus papás o ya la traías?
No, obviamente esa seguridad se va forjando, ¿no? Y se va formando. Yo, cada que estoy en una entrevista o que me preguntan, Doris, ¿y cómo lo hiciste? O sea, al final, ¿cómo reflejas esa seguridad? O sea, ¿de dónde viene? Yo se lo doy todo a mis papás, a mi hermano, a mi familia. Obviamente yo soy muy creyente de Dios y a Dios que me ha dado la luz y la fuerza pues para salir adelante. Mis papás siempre me dijeron que cualquier cosa que quiera lograr tengo que trabajar por ella y que la gente, y por más miedo que tenga, por más inseguridad que sienta dentro de mí, mientras yo no refleje eso, nadie se da cuenta. Entonces, así es como día a día he venido sobreponiéndome y a ustedes me verán muy segura, o por ejemplo en los partidos, muy segura ante las jugadas, ante cuando te meten un gol, levantarte y decir casi casi ni fue mi culpa. O sea, pues eso es cuestión de seguridad, aunque por dentro me estén temblando las manos, no sé si voy a salir, si tengo que achicar, si tengo que agarrar el balón, si mejor despejo, si, o sea, al final uno tiene que tener su careta bien puesta y decir, estoy segura y así lo voy a reflejar, y poco a poco te lo vas creyendo, ¿no?
Wow, sí, totalmente. Se va forjando, unos ven que de repente de la noche a la mañana lograste cosas, de repente tienes la vida que querías o estás cumpliendo tus sueños, pero hay todo un trabajo por detrás, ¿no? Mira, aquí preguntan, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos años?
No, pues 28.
28, en plena abundancia, plena.
Apenas viendo.
No, muchísimas gracias, Doris. La verdad es que me ha encantado platicar contigo. No te quiero quitar tampoco mucho tiempo. Te prometí que iba a ser algo corto, conciso. Y bueno, quiero pasar a la dinámica final, al hat-trick final de preguntas. ¿Ok? Entonces son tres preguntas. Rápida la respuesta. Lo primero que se te venga a la mente, uno, dos enunciados, ¿vale? Okay. ¿A qué le tienes miedo?
¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a que mis papás o mi hermano les pase algo. No tenerlos en vida, eso le tengo miedo.
Ok, va, perfecto. ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 10 años, si la tuvieras enfrente?
Le preguntaría si aprendió a servir, a darse a las personas. A eso le preguntaría, si realmente se preocupó por... Cuando tuvo la oportunidad de ayudar, lo hizo. Y si la respuesta es sí, me sentiría muy orgullosa de mí misma. Y si es no, de una vez me pongo las pilas, porque ahorita tengo 10 años menos.
Y a chambearle, ni modo.
Así es.
Eso venimos. Vale, en tu experiencia, ¿cómo se crea una vida que disfrutes todos los días?
Híjole, pues va ligado a la pasada respuesta. Yo creo que uno tiene que aprender a servir. Porque si uno no sirve a los demás, literal, no sirves, ¿no? Aunque suene trillado. Dice por ahí que nadie alcanza la felicidad plena si no está al servicio de los demás. Y eso tiene razón. Cuando uno entrega algo que no tiene valor monetario, sino sentimental, te sientes contento. Cuando ayudas, el otro día, voy a platicar una anécdota, el otro día iba en el carro en Aguascalientes, ya era mi último día allá, iba a ir a comer con una amiga y me iba a pintar los labios en un semáforo. Y sentí la sombra de alguien que se acercó y dije, no le voy a dar, ¿no? O sea, como que no traigo aquí cambio y así. Entonces se acerca y cuando volteo, la veo y es una señora ya grande, ya mayor, con un sombrerito, ¿no? Y le bajo el vidrio y le digo, ¿cómo se llama? Y la señora me dice, Beatriz, ¿y cuántos años tiene? Me dice, 1 para los 80. Y dije, señora, así con los ojos de esos azules, pero no porque así sean azules, sino que cuando la gente es mayor, a mí se me quedó muy grabado, se le empiezan a hacer como azulitos, o sea, como que la mirada se empieza a hacer así como azulita. Ajá, como que alrededor del ojo se empieza a ver como azul. Entonces le dije, ¿y sus hijos? Y me dice, no, pues ya están casados. Y le dije, ¿qué comió? No, pues en la mañana comí unos tacos. Y ya eran como las 4:30. Entonces en ese momento... jamás lo había hecho, o sea, agarré mi cartera, abrí y el primer billete que vi se lo entregué, y no era, o sea, no era un billete así muy alto, pero sí era un billete de que dices, pues sí, no es una ayuda que tú des comúnmente, pero fue algo que ni siquiera lo pensé, Sofi, ni siquiera lo pensé y dije, no puede quedar en mí que esta señora no tenga para comer, ¿sabes? Entonces, son cosas que realmente se te quedan en el corazón y te sientes bien. Y son cosas que no son, que aunque gane lo que ganaba allá en la empresa donde estaba, y aunque tenga mi cuenta llena de dinero, pues no te da la felicidad, aunque te compres el reloj o el celular más pro, pues sí, momentáneo. Pero estas cosas las recuerdo y se me llena la cara de alegría, ¿sabes? Entonces, eso es a lo que quería llegar. Es decir, el que no aprenda a servir, pues no sirve, porque realmente pues uno está para ayudarse. Y ahorita en este mundo, los seres humanos, es una competencia constante, que cada quien se ve como enemigo y como competencia, cuando no. El sol sale para todos y en algún momento a todos nos va a ir bien. Entonces, ese es algo que lo tengo muy presente en mi vida, ¿no? Día a día.
Oh, qué bonito. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, Doris, por último, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, qué sigue para Doris Mesa y algún mensaje final que quieras dejarnos.
Pues bueno, en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, estoy como Doris Mesa Oficial. Por ahí están apareciendo mis redes. Por ahí, si me quieren seguir adelante, cualquier mensajito que me llegue, yo procuro responderlo. Al final, agradecerte el tiempo que me has dado, que me abriste las puertas aquí en tu foro de Acá Entre Nos. Espero que sigamos colaborando en diferentes proyectos juntas, y que cualquier cosa que necesites, pues aquí estoy yo para ayudarte, y que en este mundo literal estamos para ayudarnos y para apoyarnos, porque el sol sale para todos y hay que ayudarnos, que en esta vida estamos para eso, ¿no?
Muchísimas gracias, Doris. La verdad es que sabes que es mutuo aquí. Cuando quieras, tienes tu casa aquí entre nos en Impermanente. Ojalá se repitan o ahí encontremos formas divertidas de colaborar de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Perfecto. Y bueno, antes de despedirnos, también quiero agradecerles a ustedes, los que se conectaron. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Espero lo hayan disfrutado. Si llegaron ya avanzada la plática, no se preocupen, se va a quedar guardada, grabada en YouTube, en Facebook, para que luego la puedan ver completa con calma, y también la puedan compartir con alguien que sepan que este mensaje le pueda servir con estas experiencias que nos ha platicado el día de hoy Doris Mesa. Esto fue un episodio especial de Acá Entre Nos, nueva sección de Impermanente. Viene muchísimo más en enero, con invitadas de lujo también, para que estén al pendiente. Pasen muy felices fiestas. Yo soy Sofía García y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por quedarte conmigo en este episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, calificar y dejarme una reseña. Y felicidades por estar en el camino de convertirte en tu mejor versión. Por favor, comparte este episodio por todos lados. Así me ayudas a llevar este podcast a más personas que podrán apagar el piloto automático de sus vidas. Recuerda que me encuentras en Instagram como Soy Impermanente, donde la conversación durante la semana continúa. ¡Hasta la próxima!